Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me considero afortunada. Yo termino pensando que menos mal que me lo he detectado, menos mal que me lo he palpado. En mi caso ha sido, pues eso, no me han quitado el pecho, lo he podido salvar. A mí lo que me dolió muchísimo es pensar qué hubiese pasado si llega a estar en un sitio más oculto, donde no ves si tienes o no tienes algo, ya pasa a la cadena linfática y empieza a extenderse por los ganglios. Igual no lo estaría contando hoy.
Es Cristina. Tiene 52 años. A pesar de todo lo que ha pasado, se siente afortunada. Todo empezó en noviembre del 23. Una llamada le sobresaltó. Al otro lado le avisan de que tiene una cita médica dentro del programa para detectar un posible cáncer de mama. Es el inicio de un camino que, aunque parecía fácil de recorrer, empezó a llenarse de todo tipo de obstáculos. Se fue a su casa tranquila, pensando, como siempre, que si algo fuera mal, sería su propio cuerpo el que finalmente le acabaría avisando. A veces el cansancio o el estrés provocado por el trabajo hacía que ni siquiera tuviera tiempo para darse cuenta de qué pasaba. Una mañana, mientras iba a ir al curro, su mano se rozó un pecho casi por accidente. Fue un segundo, pero bastó para notar bajo la piel algo que no había visto antes. Era un bultito.
Entonces voy a mi médico de cabecera y cuando le explico lo que me ocurre, el médico me dice, ¿dónde tienes el bulto, Cristina? Digo, pues mira, aquí en esta zona. Mira en mi historial y me dice, fíjate, aquí hay un informe de una mamografía que te hicieron en 2023 donde ya se apreciaba que había un nódulo.
Era febrero de este mismo año e intentó calmarse, pero fue imposible. Claro, no entendía cómo nadie le avisó. Nadie hizo su seguimiento. En ese momento no sabía si llorar o gritar. A los pocos días le hicieron más pruebas. La ecografía reveló la realidad. Tenía cáncer de mama y no pintaba bien.
Ya empiezas a sospechar, ¿no?, de que algo puede no ir bien. Entonces me voy al hospital, al Virgen del Rocío, que es el que me correspondía a mí, y me voy a radiología. Y allí pido que me hagan la ecografía. Le explico a la administrativa que me recibe lo que me está ocurriendo. Y me dice, mañana tengo un hueco, si lo quieres. Digo, hombre, que si lo quiero, ya me dirás. Y en la ecografía ya la doctora que me hizo la ecografía me dijo que no pintaba bien.
En poco tiempo se tenía que enfrentar a una enfermedad que pensaba hace unos meses que no tenía. Con fuerza y determinación era la hora de tirar hacia adelante y salir con energía de una operación muy, muy delicada.
Me operaron al tiempo y me quitaron dos tumores malignos, infiltrantes y con metástasis en uno de los ganglios centinelas, que también me lo quitaron, claro, me quitaron varios ganglios. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ya después me derivaron a oncología y ya pues vino el tratamiento oncológico, ya todo lo que ellos llaman el circuito.
Cristina ha conservado su pecho, pero por encima de su enfermedad ha pesado siempre el tiempo perdido. Y es que no solo luchaba contra el cáncer, sino contra la injusticia de haber sido invisible para un sistema que debía cuidarla. Ahora se siente afortunada, pero en su cabeza siempre está lo que podría haber pasado si ese bulto no hubiera aparecido. Decidió no callarse, dándose cuenta de que otras mujeres habían pasado por lo mismo. La administración falló.
En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas. Y hoy vuelvo a reiterar mi disculpa. Vivir con esa incertidumbre no es deseable para nadie. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema. No hay excusa. Por eso hemos cambiado el protocolo. Y tengo que anunciar algo más. Esta tarde,
el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, reconocía un fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Hasta 2.000 mujeres resultaban afectadas por este error. Por ello, se ha anunciado un nuevo plan de choque y se llamará una por una a todas, con pruebas no concluyentes. Lo aseguraba así Antonio Sanz, nuevo consejero de Salud.
Lo más importante son las mujeres y que confíen en el sistema, y eso es nuestro trabajo en este momento y mi trabajo personalmente, al que le vuelco todas las horas del día. Incluso debo de inventarme horas que no tenga al día para lograr conseguir esa confianza de las mujeres.
Desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama han denunciado ante la Fiscalía lo ocurrido y un presunto borrado de historiales médicos de las plataformas. La Fiscalía ha decidido abrir diligencias sobre los cribados. También ha reclamado a la Consejería que le informe sobre estos hechos. Esta misma asociación ha convocado una manifestación el domingo 26 de octubre ante el Palacio de San Telmo. Su presidenta es Ángela Claverol.
El día 26 le vamos a demostrar que todas las mujeres y hombres andaluces, con todos los profesionales de la salud, con todas las asociaciones de cáncer de mama de Andalucía y de España, no estamos de acuerdo. Ha destrozado el SAS.
El cáncer de mama representa un impacto emocional devastador para la mujer. Se describe ese momento como un antes y un después, claro. Es común experimentar una reacción de shock seguida de un torrente de emociones, miedo, ira, tristeza, incertidumbre. Natalia García es psicóloga.
Muchos de ellos refieren que es como un tsunami que de repente llega y hablan del antes y del después del diagnóstico, porque al principio hay un shock, pero luego empiezan a venir toda la incertidumbre, el miedo, la necesidad de cambio de toda la familia, los miedos a cómo va a ser el tratamiento, qué impacto físico y emocional va a tener en mí.
Otra clave es la incertidumbre y el miedo a recibir un diagnóstico desfavorable. Se trata de una de las experiencias psicológicas más angustiosas en el proceso del cáncer de mama.
A veces también, si detectamos algo diferente, no hay por qué alarmarse. No tiene por qué ser un diagnóstico de cáncer, no tiene por qué ser un diagnóstico malo de cáncer. A veces pueden ser simplemente anomalías que tienen las mamas y que las mamas a veces cambian. Pero lo importante es que ante cualquier anomalía, ante cualquier cambio, que podamos acudir al médico de cabecera para que nos derive a nuestro ginecólogo.
El miedo es a la muerte, al dolor, a los tratamientos agresivos, a un futuro incierto. Además, afecta no solo al propio enfermo, sino también de manera directa o indirecta a las familias. La prevención suele ayudar siempre a la hora de reducir las posibilidades de no cogerlo a tiempo.
Aunque existan más casos, aunque los casos de cáncer de mama aumenten, es verdad que los encontramos en estadios más tempranos, lo que nos lleva a que muchísimas mujeres y hombres tengan un mejor pronóstico y puedan tener tratamientos menos invasivos y menos dañinos.
Anabel Cano forma parte de esas 2.000 mujeres que han sufrido estos fallos en los cribados. Se trata de la historia de otra enferma más. En 2023 se sometió a una mamografía rutinaria dentro del programa de cribado, donde los resultados indicaron que habría que realizar pruebas complementarias. Nunca fue citada para esas pruebas en el momento oportuno. Pasó más de un año hasta que le contactaron nuevamente y cuando por fin se le repitió la mamografía, el cáncer de mama ya se encontraba en una fase avanzada. Anabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Te noto de tono muy bien. A ver, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy recién operada. Me operaron hace una semana y ahora mismo aquí estoy en la cama recuperándome.
¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Qué te han dicho?
Pues nada, de momento se ve que ha ido todo bien. Me han hecho la mastectomía en el pecho derecho y en el pecho izquierdo me han quitado el bultito y ha quedado todo bien. Ya para el mes que viene tengo la revisión con el cirujano.
Bueno, pues a ver si hay suerte, seguro que sí, ya lo verás. Oye, ¿alguien te ha dado alguna explicación?
Esperemos que sí.
Seguro. ¿Alguien te ha dado alguna explicación de por qué tardaron tanto?
Nadie. Nadie. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha preguntado, nadie, nada.
Cuando te llaman esa segunda vez para hacerte esas pruebas complementarias, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue cuando te dicen, oye, que es que la anterior hemos visto, no sé, lo que hubieran visto?
A mí me llamaron por teléfono para citarme para una mamografía y una ecografía. Y yo me extrañó el decirme mamografía y ecografía. Pero pensé que era lo rutinario, la mamografía siguiente rutinaria. Y cuando llegué al hospital me dijeron, pues nada, vamos a iniciar la mamografía. Me pusieron el pecho derecho y por inercia puse yo el cuerpo como para el pecho izquierdo y me dijeron, no, es solamente el derecho. Digo, no, hombre, y este lo dejamos. Dice, no, es que esto es para la prueba. Digo, ¿qué prueba? Dice, para la prueba de la mamografía. Digo, ¿pero de qué mamografía? Yo ya ahí vi el movimiento de las caras y dice, de la última mamografía. Digo, es que la última mamografía fue hace un año. Y entonces eso no se lo podían creer.
Madre
entonces se terminó la mamografía, me pasaron con el radiólogo y nada. Él empezó a hacer la ecografía y su cara me iba diciendo que algo no iba bien. Entonces me dijo que por rutina que me iba a hacer una biopsia. Entonces yo ya, a mí no me dijeron en ese momento nada de cáncer, pero yo sabía ya que allá ya había un cáncer de mama. Gracias a Dios que yo he tenido muchísima suerte con todos los médicos, con todos, desde ahí el principio que él puso que no había ningún hueco y me buscaron el hueco para hacerme la biopsia. Y gracias a Dios, y a más que a Dios, a este radiólogo que, vamos, le debo parte de mi vida. Y me hizo muy pronto la biopsia y a partir de ahí él mismo me llamó, se comprometió, me derivó a oncología, porque si no, yo creo que hoy por hoy no estaría todavía ni siquiera operada.
Madre mía. Oye, antes hemos puesto algunos cortes de una psicóloga hablando del palo que supone el mero hecho. Sí. ¿A ti también te pasó? ¿Coincides con esa apreciación?
Yo no es que coincida, yo es que me he llevado un año con un cáncer de mama sin saberlo, entonces el palo mío, yo es que estoy muerta en vida, porque es que no lo llego a asimilar. Lo que me ha venido encima por falta de una llamada de teléfono. Es que todavía no hay nadie quien me explique por qué no me llamaron. ¿Quién no me llamó? ¿Quién?
Sí,
¿por qué esa persona no hizo su trabajo? Porque el radiólogo que radió esa mamografía lo dijo a los días. El primer radiólogo dijo revisión anual y el segundo radiólogo dijo mamografía y ecografía porque él había visto algo. Y eso lo hizo a los días de la mamografía. Y han tardado un año en llamarme. Yo estoy muerta en vida.
Claro, lo increíble es que ni siquiera una explicación. A lo mejor es porque no la hay.
Exactamente.
Anabel, pero bueno.
Exactamente. Es que
te iba a preguntar, ¿qué les dirías a muchas mujeres que o no se fían del sistema o qué mensaje trasladarías después de tu experiencia?
¿Qué les diría? Yo, si fuera ella, iría al médico a si tengo pendiente una mamografía o si tengo pendiente un resultado de una mamografía, iría al médico y no me movería hasta que no me atendieran y me dieran mi resultado. Y que reclamen, que no estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo una obligación que no tendríamos ni que pedirlo nosotras. Son ellos los que tienen la obligación de llamarnos y de escribir una carta si no nos quieren llamar para citarnos o darnos un resultado. Pero que se muevan ellas, que se muevan ellas y ellos. Que no nos olvidemos que también hay hombres con cáncer de mama. Que se muevan, que ellos vayan al médico y que ellos pidan y que no se muevan hasta que no le den el resultado o no le hagan la prueba.
En cualquier caso, Anabel Cano, después del disgusto, después de esa sensación de estar muerta en vida, te entiendo perfectamente y no me puedo ni siquiera poner en tu lugar. Lo mejor es que ya te han operado, que tienes un tono estupendo, que estás descansando y que ojalá, seguro que sí, va a ir todo estupendamente. De verdad, te doy mi palabra de que te preguntaremos dentro de un mes o dos qué tal va la cosa. Anabel, mucha suerte y gracias. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Venga, un beso, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Vamos a centrarnos en la prueba en sí. Su importancia radica en varios aspectos. En primer lugar, permiten la detección temprana de enfermedades como ciertos tipos de cáncer, hipertensión o diabetes, además de ayudar a prevenir complicaciones al posibilitar intervenciones tempranas y menos invasivas. Es el caso del cáncer de mama, las mamografías son fundamentales. Miguel Chiva es el jefe de radiología de mama del Hospital Ramón y Cajal. Y decía esto en la mañana del fin de semana.
Realmente el cáncer de mama es un cáncer de la edad. Y entonces, con el tiempo, es un cáncer que en gente más mayor es más frecuente. Entonces necesitan una rellamada, una reevaluación. Aquí en Madrid tenemos un sistema que funciona muy bien. Cada vez que hacemos un informe y ponemos que esa paciente va a reevaluación, automáticamente se le cita para la reevaluación.
Detectar estas patologías a tiempo aumenta significativamente las probabilidades de éxito en el tratamiento y mejora la calidad de vida de las pacientes.
Esa mamografía de cribado, aparte de leer un radiólogo, le lee un segundo radiólogo, se hace doble lectura, pero es una manera de tener mejor tasa de detección, no comernos, digamos, ningún cáncer, ¿no? Y por otra parte, aquellas que decimos que va a biopsia, directamente ya se le busca un hueco para la biopsia. O sea, todo muy integrado en un sistema que está muy, muy informatizado, digamos, ¿no?
Para hablar de la importancia de estas pruebas, hablamos con la doctora Isabel García Ríos. Es oncóloga radioterápica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga. Isabel, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿qué es un cribado y por qué es tan importante?
Bueno, pues un cribado son unas pruebas que se realizan en personas sanas y cuyo objetivo es detectar de forma precoz el cáncer. Ese es el cribado. Población es personas y son pruebas de alta sensibilidad, o sea, detectan el cáncer con un porcentaje alto.
Esa es la importancia, que detecta mucho y cuanto antes mejor, ¿no? Entiendo.
Efectivamente. Bueno, en el programa de cribado, lo que se ha demostrado actualmente en España, hay instaurado 3 programas de cribado. El más conocido es la mama, pero también está el cáncer de colon y el cáncer de cérvix. Lo que se ha demostrado, lo que han demostrado estos programas de cribado actualmente, es que disminuyen la mortalidad por el cáncer. Al ser detectado en una etapa más precoz, como puede ser el cáncer de mama, o incluso detectar lesiones premalignas, como es en el cáncer de cérvix, y que no llegue a progresar a cáncer.
¿Cómo es el proceso de los cribados? ¿Cuáles son las pruebas que se van haciendo durante ese tiempo?
Bueno, pues en el cáncer de mama, que es el más conocido, la población diana es entre 50 y 69 años, pero ya se ha ampliado, se están ampliando en las diferentes comunidades. Se quiere implementar entre los 45 y 74 años. La prueba que se hace es la mamografía. Y la mamografía se clasifica según un sistema que se llama BIRRA, aparecen en todos los informes, y en función de esa clasificación, pues ya se le llama a la paciente para que se haga una segunda prueba, que puede ser una segunda mamografía con ecografía o incluso la biopsia, en función de lo que hayan visto. Cada mamografía es vista por 2 radiólogos, o si hay alguna discrepancia entre uno y otro. Ese es el cáncer de mama. Uh-huh. ¿El cribado del cáncer de colon? Bueno, pues el cribado del cáncer de colon está instaurado entre la población diana, es también entre los 50 y 69 años, y es una prueba de sangre oculta en heces. ¿Cómo se hace? Te envían una carta a casa. En esa carta te viene un sobre y un informe donde te explica un poco lo que es y te dice si tú quieres participar. Si quieres participar, tienes que poner el número de teléfono al final y meter el papel, el documento en el sobre y echarlo. Y después ya te envían el kit, que consiste en un kit, es un tarrito donde recoge una muestra de tus heces, lo metes en un sobre, va a tu centro de salud y lo echa en un buzón. Y luego ya te envían una carta a casa diciendo si es negativo, si es positivo. Si es positivo, significa que hay sangre oculta en heces y te citan para una colonoscopia. Y ya el tercer es el cáncer de cérvix, que uh-huh. es el más reciente. Este programa se instauró a partir de 2019. ¿De acuerdo? Y la edad es entre los 25 y 65 años. Entre los 25 y los 74, y los 34, perdón, se hace una citología cada 3 años. Entre los 35 y 65 lo que se hace es la determinación del HPV, virus del papiloma humano. En definitiva, lo que se va buscando es si hay o bien lesiones premalignas o bien infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo, que son los que pueden predisponer a tener cáncer. Estos son los 3 tipos de cribado y cómo se hacen.
No, pues lo has explicado estupendamente, Isabel, te lo agradezco de verdad, porque es pues muy interesante y muy sencillo. A la hora de hacer este tipo de cribados, ¿qué mejoras o avances podrían implementarse? ¿Cuáles son las tendencias? Es una opinión casi personal de tu consulta y de tu trabajo. ¿Qué habría que hacer mejor?
Lo primero, Lo primero, información a la población de que existen. El cáncer de mama es muy conocido. Si una señora ya ha cumplido sus 50 años y no le han mandado la carta para que empiece el programa de cribado, que se vaya a su centro de salud y diga, mire usted, yo ya tengo 50 años y no me han mandado la carta. Y que la reclame. Y, por supuesto, si se ha hecho la mamografía y no ha recibido, porque siempre se recibe un resultado. Si es normal, recibe una carta diciendo que es normal y que lo tiene dentro del año. Si no lo ha recibido, pues pedirlo, como ha dicho la señora que estaba hablando antes. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, que cuando se instale un programa de cribado, pues que pueda llegar cobertura a toda la población diana.
Claro. No, yo lo que entiendo, es que, claro, muchas de las afectadas habrán pensado, si no me llega la carta, es que no me pasa nada. Y ese ha sido el error, ¿no te parece?
Pues sí, es probable que haya pasado, que haya sido uno de los errores, por eso es fundamental la información. Y la información es muy fácil. Yo te lo he dado ahora en 2 o 3 minutos, te lo he explicado. Sí. Pues si yo tengo 50 años y no me ha llegado la carta para cribado de colon, pues me voy a mi centro de salud y la reclamo. Una vez que ya te la han mandado, te la suelen entregar, ¿vale? Información fundamental. Y por parte de las autoridades, que cuando se instaure un programa, pues que haya medio suficiente para poder cubrir a la población diana. De hecho, pues el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, pues quiere que para 2025 el 90% de la población diana se pueda someter al cribado. Ya estamos en 2025.
Uh-huh. Yo no quiero ni meterte en cuestiones políticas, salvo que te dé a ti la gana, Isabel, ¿eh? Yo no lo planteo en ese sentido, ¿eh? Dios me libre.
No, por eso me dedico.
No lo quiero hacer, ¿eh? Pero únicamente, en todo este tiempo, con todas las afectadas con las que hemos hablado, siempre han dicho que los profesionales que estabais ahí dando la cara al final, en operaciones, en atención, en diagnósticos, etcétera, pero que siguen sin saber quién no ha llamado. Quién no, o ha sido un problema informático, o ha sido un problema de gestión, pero acaban siempre aplaudiendo al que da la cara y al que se mete en el quirófano.
Ya, bueno, pues eso es, ahora mismo ya se ha visto que hay un fallo, se está poniendo solución, ver dónde ha estado el problema y desde luego que no vuelva a pasar. Desgraciadamente ha pasado, pero que esto no sirva para que no vuelva a pasar en ninguno de los tipos de cribado y en ninguna población.
Bueno, en cualquier caso, y ya para terminar, por eso he terminado con un puntito de buen rollo, doctora García Ríos, en el cáncer de mama se ha avanzado muchísimo, en el cáncer de mama, yo estoy pensando en mi abuela, la pobre, se ha avanzado tanto que se curan muchísimas, y me apuran la mayoría, y cada día vais a mejor, ¿o no?
Por supuesto que sí. Afortunadamente cada día nos tratan. Bueno, se detecta precozmente, tenemos más pacientes en estadios iniciales y luego, bueno, pues gracias a la investigación, a los avances tecnológicos, a los equipos humanos de apoyo a las pacientes, que también son muy importantes, pues hace que se cure más y que las pacientes se curen de su cáncer y con calidad de vida, que también es muy importante.
Doctora Isabel García Ríos, oncóloga radioterápica en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Gracias por la consulta, Isabel, y mucha suerte.
Gracias. Enhorabuena.
Adiós. Chao.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del cribado del cáncer en nuestro país, que ayudan a la prevención, detección temprana de una enfermedad tan difícil. Realizarse revisiones periódicas y mamografías y autoexploraciones ayuda a identificar cualquier anomalía a tiempo y aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso en un camino que siempre es difícil y que, aunque haya fallos, toma nota de los consejos. Hay que ir, insistir y obligarles. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, se confirma, esto es naturaleza pura, ¿eh? No hay que estudiar medicina, que las mujeres son infinitamente más fuertes que los hombres. Por eso casi siempre las cosas salen bien. Dale,
sí,
Luis.
Es verdad, es verdad. La diferencia fisiológica entre hombres y mujeres además se proyecta en nuestras emociones y sentimientos. Los padres queremos a nuestros hijos con una gran intensidad, pero nunca superamos al de las madres, porque es vida de su vida y de su propio cuerpo, algo que nosotros nunca podremos experimentar. Sucede lo mismo con otras distinciones. Tengo una hija a la que el cartero del cáncer de mama ya le ha llamado 2 veces. Y ese peligro te desazona, te angustia. Pero siempre una micra menos que a su madre, porque ella sabe el significado y el significante de esas glándulas que fueron para ella el primer restaurante que le sirvió el menú a su hija, aparentemente monótono, pero el único que prepara al bebé para la inmunidad de esos enemigos que son las bacterias y los microbios. El cáncer de mama, como todos, es menos peligroso cuanto más temprano se pueda advertir, pero ni las autonomías ni el gobierno se atreven a confesar que no tenemos medios para llevar a cabo una medicina preventiva totalmente eficaz porque carecemos de infraestructura y de personal. Esa es la realidad. Y en lugar de emplear el hacha política en guerras estériles, sería preferible un ejercicio de buena voluntad para comunicarnos la realidad y aplicar medidas, si no para solucionar el problema totalmente, al menos para paliarlo e ir avanzando. Mira, voy a decir algo que puede parecer grosero, pero que se entenderá enseguida. A mí me importa una mierda quien gane las elecciones autonómicas o generales. Lo que me importa es que mi hija no reciba una llamada del cartero del cáncer en otro lugar de su cuerpo, o que sus vecinas, sus amigas o cualquiera se enteren de que ha venido el cartero cuando ya no se tienen fuerzas para abrir el sobre, porque es un sobre letal. Señalemos los problemas, exijamos que se solucionen. Pero esos despreciables grupos o colectivos de cobardes que utilizan la desgracia de los demás en acciones encaminadas a conseguir votos o a desprestigiar al rival político, me parecen unos carroñeros a los que espero que su indignidad les devore y les ahogue en su propia vileza. Aquí no se trata de salvar votos, sino de salvar vidas, vidas como la de mi hija o la de cualquier otra mujer. Vidas en peligro que no están en campaña electoral, sino en campaña de buscar la salud para poder ver amanecer al día siguiente. Dejen de ser ruines y compórtense simplemente con honestidad y eficacia.